Blog Talk Radio.
Puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda. Encantado nuevamente de estar con ustedes otro domingo para explorar, aunque sea someramente, algunos temas sin profundizar en otros, porque siempre el menú es demasiado. Nos quedamos cortos, pero por supuesto, con la ayuda de ustedes a través de sus comentarios en la página de Facebook, pues poco a poco tratamos de engranar algunas cosas que se nos queden esta semana para cogerlos en la otra y así sucesivamente. De que tenemos temas, usted sabe cómo es esto. Pero antes que nada, vamos entonces a hacer la presentación formal. Nuevamente estamos en el programa Sálvese Quien Pueda, que va todos los domingos a través de la página de Facebook, SQP. Sálvese Quien Pueda. Recordando siempre que tenemos también el Twitter y el Instagram a través de arroba salvecpr. Tenemos también un canal de YouTube del mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde usted puede ver todos los videos que hemos hecho literalmente los últimos 2 años y medio, pero si se va a la página de SQP, Sálvese Quien Pueda, en Facebook, va a poder ver los videos desde, wow, creo que 2016, 2015, porque estuvimos en Radio Isla, hasta que sencillamente debido a la pandemia, pues prescindieron de los servicios de muchas personas, incluyendo a este servidor, y nosotros ni cortos ni perezosos agarramos el Facebook y continuamos transmitiendo como hacemos desde el 2004, 2005, por ahí corre el asunto. 2016 en la página de Facebook. Sí, pero anterior a eso, me está corrigiendo mi técnica. Vale la vida, hasta quien le agradezco como siempre haber puesto el programa a correr. Pero ahí están los videos, así que si usted quiere entretenerse, pues puede recurrir a ellos. Recuerden que nuestro canal está disponible para que le dé subscribe, para aumentar esta plataforma. De la misma manera, estamos también a través de podcasts, un total de 19 podcasts, todos listados en los diferentes videos del canal de YouTube. Y usted escoge el que más le gusta. Si se pierde el programa, no se preocupe. Este programa usualmente nuestra productora técnica lo sube entre martes y miércoles y está ahí como una biblioteca para que usted lo use, lo digiera, lo comparta como usted más le guste. Esta noche, mis amigos, nos honra con su presencia un querido invitado que vamos a presentarlo ya mismito, pero antes les tengo unas noticias bien breves. Ustedes saben que la situación en Irán, y si no lo saben, entérese. Ese país teocrático donde los chiitas llevan gobernando, qué sé yo cuántos, decenas de años. Por alguna razón extraña, aunque yo creo que yo sé cuál es, en Puerto Rico no se está hablando mucho de eso, pero mire, literalmente, hay una revolución en la calle debido a su religión, la musulmana. Las primeras que reciben la opresión de esa religión son las mujeres. Y todo surge, aunque ha habido protestas anteriores a estas. Y a propósito, Irán tiene una de las poblaciones jóvenes más grandes del mundo, ¿sabe? Así que nuevamente los jóvenes están haciendo su mella. Pues debido, estoy hablando de hace quizás 3 semanas, a la muerte de una chica que se llama Mahsa Amini, o se llamaba Mahsa Amini, en manos de la policía, porque alegadamente la pararon, porque no tenía las vestimentas que obligan a las mujeres musulmanas a tener. Pues esta policía, que viene siendo como una santa inquisición, donde corrigen a todo el mundo que no esté recto de acuerdo a sus enseñanzas, la pararon y a los 3 días apareció muerta por la policía del estado. Hace un par de días detienen a una chica de nombre Nika Shakarami, de 16 años. La policía apareció muerta. Y las mujeres están tomándose videos, cortándose el pelo, se quitan la parte de arriba de la burka y la tiran al piso. O sea, unos actos que para estos loquitos del estado son altamente provocativos. Y estas imágenes yo no las estoy viendo, y me perdonan que estoy pecando aquí de ignorante, pero yo no estoy viendo estas imágenes de los los noticieros de televisión en Puerto Rico. Y a mí me está que es como siempre, el que es colonizado lo es hasta el tuétano y tiene miedo de que sus colonizados vean lo que está pasando en otras partes del mundo donde la gente se harta. Saludos, Luma. Y sencillamente se tira a la calle, dicen hasta aquí llegamos, la policía ha matado sobre 150 civiles, ¿sabes? O sea, la gente va a protestar, forman grupos y la policía los ataca a tiro limpio. Es una cosa bárbara. Y estoy seguro, no me cabe la menor duda, de que esta revolución va a triunfar, porque cuando la gente se harta, la gente se harta. Yo estoy loquito, y no lo digo porque son necesariamente musulmanes, pero toda esta gente teocrática, los que ponen al frente la religión antes de la chola y el pensamiento, yo los quiero ver huyendo en su día, sabrá Dios a dónde, porque el karma les va a tocar. Así que eso está pasando ahora mismo en Irán. De esta parte, no sé si ustedes saben que hay unos padres que están demandando a Amazon, porque Amazon, dicen ellos, están vendiendo unos kits que utilizan los niños para suicidarse. Esta noticia la puede buscar también en YouTube o en Internet, porque parece que la cosa va en serio. No sé cuál es la posición de Amazon sobre esto, pero los detalles los puede conseguir usted porque vamos a estar utilizando el tiempo en otros temas. En Peñuelas desaparecieron dos mujeres como consecuencia de los golpes de agua. Estas personas las pintan como turistas. Yo no sé si eso es así, pero creo que el puertorriqueño está aprendiendo a golpes que cuando hay mal tiempo usted tiene que salirse del río, porque recuerden, a lo mejor todo está de lo más bonito donde una persona se está bañando en un río, pero no ve lo que está ocurriendo, quizá varias millas, 3, 4, 5, 10 millas, aguas arriba. Y cuando ese volumen de agua baja, y hay unos videos impresionantes sobre esto, de otros ríos, óigame, baja con velocidad. Y si usted está en el medio de la charca bañándose de lo más feliz, no le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo de buscar la orilla más cercana para salirse. Y sencillamente, pues, el río se lo lleva. El río lo machuca su cuerpo contra las piedras, en un que pierde el sentido y se ahogó. Es así de dramático esto. Así que ojo, porque hay gente que aprende por cabeza ajena, pero cuando aprenden, pues quizás es un poco tarde. Hay una medida para cerrar el zoológico de Mayagüez, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, porque todo lo que cae en manos del Estado, casi todo, para no ser injusto, termina dañado, termina violado, termina jorobado, por utilizar la palabra que va correctamente aquí. Y el zoológico de Mayagüez, ustedes saben, se lleva mucho tiempo donde el Departamento de Recursos Naturales no está haciendo absolutamente nada. Y mire, si el Estado no puede, porque es inepto, porque es mediocre, si algo que yo no aguanto es que con la vida de los animales se juegue y los animales paguen la mediocridad del Estado. Aparte de que hay movimientos ya a nivel mundial que sencillamente países como España, Alemania y otros más en Europa, ya los zoológicos los cerraron. Usted quiere ver animales, pues viene una exhibición como la que está por ahí corriendo, es una exhibición virtual para que vean los animales. Pero ya eso de enseñar animales en jaula, se viene a hacer al revés, los animales deberían enseñarnos a nosotros en jaula y comentar a esos animales que nosotros somos la verdadera sabandija en el planeta, que tenemos este planeta bien, pero bien probado. Finalmente, antes de pasar con nuestro invitado, hoy se fueron a justas tres presentaciones en el Centro de Bellas Artes porque no había luz. Recuerden que los amiguitos de Luma están diciendo que el 99% de Puerto Rico ya tiene luz. Lo que pasa es que no te dicen que mientras se le entrega luz a uno, a las dos horas se la llevan. Y tú no sabes cuándo va a volver. Y si ustedes vieron los comentarios, o sea, si ustedes se pasan por internet, como uno lo hace de vez en cuando, se dan cuenta de los comentarios de gente que dijo, bueno, por fin entonces tenemos luz, déjame hacer una compra. Y de momento se les fue la compra al infierno porque se llevaron la luz. Y no todo el mundo tiene plantas eléctricas. No todo el mundo tiene placas solares. Este es aquí en el mundo fantasioso de los guaynabitos que viven en la zona metropolitana, que si ellos están bien, el resto del planeta está muy bien. Y ese pensamiento enfermizo, pues a veces se propaga con demasiada frecuencia y la gente se lo cree. Puerto Rico es mucho más que San Juan y Guaynabo y la zona metropolitana de San Juan. Hay mucha pobreza, hay mucha escasez, y no todo el mundo tiene los bolsillos llenos para tratar de sobrevivir a una hecatombe de unas administraciones que cuando no nos dejan con luz o sin luz, entonces nos dejan sin agua. Tienen que tener aditamentos para tener agua, y hay que tener placas solares, y hay que tener una buena máquina para producir energía. Óyeme, pero no tenemos un gobierno, y no tiene que ser los anteriores también, que decidan ponerle fin, ponerle coste a este asunto y sencillamente dedicarse a lo que se supone que se dedique, que es a servirnos a nosotros, que somos sus dueños, que somos sus jefes y que para eso le pagamos un maldito sueldo. Así que esas fueron tres funciones ajustas, gracias a Luma, Los García, Mosaico Español y Marianela, todas hoy. Y no sé si han leído que los comerciantes del Viejo de San Juan parece que le va a poner las manos encima a Luma en una demanda de clase. Se debiera expandirse a todo Puerto Rico, ya que tenemos un gobernante que aparentemente ama a Luma a muerte, porque son él dos o tres badulaques más y el resto de la población casualmente no quiere saber de la estampa de esta gente. Porque el que lo hace mal, lo hace mal. Se llame Luma, Lima, Lema, como sea. Esto definitivamente no va a ser lo último que va a escuchar sobre Luma y su ineptitud. Porque parece que antes de noviembre 30, aquí se pudiera formar la de Dios es Cristo. ¿Estarán escondiendo los videos de Irán por eso? No sé. Pero vamos a pasar a temas mucho más interesantes. No quiero dedicarle un minuto más a otras cosas que no sean a la presentación del señor presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, don Manuel Quiliquini. Don Manuel estudió entre 1975 al 76 en San Luis University, en Missouri. Después se fue o regresó a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde hizo su bachillerato en finanzas. Un abogado que maneja los números. Peligroso eso. En el 79 al 82, Manuel se va a la Universidad de Puerto Rico, a la Escuela de Leyes, donde hace su Juris Doctor. En 1982 es admitido a practicar leyes aquí en Puerto Rico. Y al año siguiente, en el 83, está admitido a la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico para practicar leyes ante las Cortes Federales aquí. Y ese mismo año también es admitido para practicar leyes en la Corte de Primer Distrito del Gobierno Federal. Ahora mismo Manuel dirige o es el Chief Executive Officer de una compañía llamada Comprehensive Human Services Corporation, que vamos a escuchar de boca de él, de qué se trata esto. Y no lo dije al principio, pero lo quería dejar para último, porque Manuel, como este servidor, y como qué sé yo cuántos más que andan por ahí, es graduando del Colegio San José de Río Piedras, así que los dos somos conquistadores. Conquistadores en el buen sentido, no somos conquistadores de damas y damiselas, pero no me voy a meter en la vida personal de Manuel, ni él en la mía. Manuel, encantado de tenerte aquí en Salve Este Quien Pueda. Bienvenido al programa.
Buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación y buenas noches a toda tu audiencia.
Qué bueno tenerte por aquí, esta vez como señor presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Si no digo abogada, ya tú sabes que ahorita viene alguien y me calienta en el chat.
Es que hace un tiempo decidimos
tener
el lenguaje inclusivo, así que...
Sí, señor. Y buenas que hay, porque conozco dos o tres que son, miren, tienen las uñas más largas que yo, imagínate tú. Bueno, Manuel, yo le doy la pregunta para empezar a romper el hielo, y vamos a tratar otras cosas muy interesantes. ¿Es por qué decidiste como una figura para ser electa en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico? ¿Qué te motivó?
Mira, yo llevo 30 años trabajando en el colegio. Mi trabajo siempre ha sido tras bastidores. Yo, por regla general, trabajaba directamente con los presidentes, les preparaba planes de trabajo, planes estratégicos. Pero cada presidente tenía su idiosincrasia y había cosas que se empezaban y se dejaban. Yo me di cuenta que el colegio estaba en un declive. Nosotros, desde la descolegiación, hemos ido perdiendo membresía. Y una de las cosas que me di cuenta era que una de las razones que yo más escuchaba era: el colegio no me da nada, el colegio no hace nada por mí, compañeros del gremio.
Sí.
Yo, por el contrario, toda mi vida me he dedicado precisamente a devolverle al gremio. Yo soy estudiante, yo sirvo de tutor, de mentor, hago lo que sea por el gremio. Así que llegó el momento en que iba a hacer dos cosas, o me iba del colegio o me tiraba de lleno para yo poner en acción todo lo que él ha aprendido y todo lo que he escuchado. Y como soy loco, y a esta tierna edad que tenemos, decidí que era el momento apropiado para lanzar mi candidatura, basado en un programa de trabajo orientado principalmente al gremio, pero sin olvidar las raíces sociales del colegio. Porque el colegio fue fundado para dar servicios legales a los más necesitados. No fue creado como un gremio para defenderse. Así que nosotros tenemos dos columnas: servicio a nuestra ciudadanía y al pueblo, y servicio al gremio. Pues ahora pues voy a poner en marcha todo aquello que recomendé y ver si podemos hacer un cambio para fortalecer el colegio. Porque lo que pasa, Gustavo, es que si el colegio no está fuerte, no podemos cumplir con nuestra misión social. Así que hay que fortalecerlo para fortalecer nuestra misión social.
Las personas que te acompañan ahora en la Junta de Directores, ¿fueron electas a nivel de plancha o eso era sálvese quien pueda y el que saliera electo, salía electo?
Mira, yo no creo en plancha, si no tuve plancha. Sí, conmigo corrieron dos candidatas a delegadas por acumulación. Es una junta de 34. Y se eligen cada dos años un presidente y cuatro delegados por acumulación. Yo decidí correr con las compañeras Ivonne Lozada y Vivian Godino, porque ambas complementan mi visión. Ambas están muy reconocidas dentro del campo del servicio social, del servicio a la comunidad, y yo puedo reconocer en mí que yo quizás no tenga esa fortaleza, pero nosotros como equipo lo logramos. Ahora, el resto de la junta, yo no creo en plancha, porque la plancha es leal al director de la plancha y no a la institución.
Claro.
Porque yo aprendí hace muchos años que uno rema con lo que tiene. Y yo sí exhorté a unos cuantos compañeros a que se quedaran en la junta, a otros que se unieran, pero no para que siguieran mis instrucciones o mis ideas, sino porque creo que son gente trabajadora que pueden ayudar interesada al colegio y llevarlo a lo que debe ser.
Ok. Hablaste de visión, sí, don Manuel. ¿Qué tú quieres hacer para dirigir al colegio de acuerdo a tus principios por el camino, entre comillas, correcto?
Mira, el camino que yo he identificado, que no es algo que yo genere, esto es producto de mis conversaciones con cientos de colegiados y colegiadas, es que necesitamos una institución que, como sea, así como se ocupa de los que necesitan el apoyo social, el apoyo del colegio, las voces que no tienen, las personas que no tienen voces, también el gremio necesita alguien que los defienda, alguien que vele por ellos, alguien que los una. Nosotros durante los últimos años hemos cogido un golpe tras otro, porque nos da María, nos da la pandemia, nos da los terremotos, la quiebra. Mira lo que sucede. Hay ayudas económicas para los médicos, hay ayuda económica para los pequeños comerciantes, hay ayuda económica para todo el mundo, menos para uno, para los abogados. Entonces los abogados han sentido el peso de todo esto. A eso le añade que en el pasado la relación entre el Tribunal Supremo, que regula la profesión, y los regulados, nosotros, ha sido una de tirantes, donde no hay la mejor comunicación. Yo ya di los primeros pasos para que la relación se vuelva una de cooperación y de mucha comunicación, y más importante, nuestra meta, de mucha transparencia. Porque cuando hay transparencia, eso fomenta una buena comunicación y ayuda a que todos trabajemos en armonía. Así que mi plan de trabajo es fortalecer a los abogados y abogadas que están en la calle, que tienen miles de problemas, ayudarlos a buscar soluciones prácticas y efectivas, y así fortalecer al gremio para que cuando termine mi bienio no estemos hablando de 3.000 o 4.000 abogados, estemos hablando de 5.000 o 6.000 abogados colegiados con una sola meta, que es ayudar a nuestra sociedad a que sea lo que queremos que sea.
Yo creo que hay, sí, a base de lo que estás diciendo, hay una percepción errónea, como lo veo, ¿verdad? No soy abogado. Pero hay una percepción errónea de que todos los abogados están podridos e hinchados. Y sin embargo, no los conozco personalmente, pero por referencia sé que hay abogados que la pasan muy mal. ¿Cómo esas personas que se fajaron como tú, se quemaron las pestañas tratando de llegar a un trabajo que les gusta, a una profesión que les guste, que aparentemente disfrutan, cómo el colegio va a ayudar a esas personas que tienen necesidades, que son abogados y que tienen necesidades económicas, a por lo menos, ¿verdad?, a auparlos para que puedan sobrevivir mejor en este país?
Mira, Gustavo, es interesante lo que tú dices. Déjame dar un detalle.
Sí, señor.
El 65% de los abogados son cuenta propista. Y ahí tú tienes una gama de ingresos. Tú tienes abogados que se pueden estar ganando $24,000 o $36,000,
sí,
que realmente no es un ingreso digno.
No.
Especialmente si tú tomas en consideración que tienen que montar oficina, que tienen una serie de gastos. Aquí los ingresos bien altos están en los bufetes, pero los bufetes son la excepción y no la norma. Nosotros tenemos que solidificar el gremio. ¿Cómo? Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que aprender es que hacer dinero no es malo.
Claro que
nuestros cánones de ética dicen que la práctica del derecho no es solo un negocio, pero es que lo dicen de una manera despectiva y se olvidan que esto sí es un negocio.
Uh-huh.
Se olvidan que hay gente que sale con deudas estudiantiles,
¿cómo?,
de cientos de miles de dólares,
sí,
que
señor,
tienen que pagar.
Sí, señor.
Y que el ambiente económico no les ayuda a tener una vida digna, un salario digno. Yo creo que si nosotros, por ejemplo, yo soy un fanático y fiel de la tecnología, yo creo que nosotros podemos tomar medidas tecnológicas para aumentar nuestra eficiencia y bajar nuestros gastos. Por ejemplo, yo le enseño a mis estudiantes que en vez de tener una oficina física que te va a costar X cantidad de dólares mensuales, la podemos tener virtual y podemos ir cambiando la visión de que hay que tener una oficina física.
Cierto.
Por otro lado, el mismo Tribunal Supremo está tomando ciertas medidas que nos van a ayudar muchísimo, creando la erradicación electrónica y llevándola al próximo nivel donde tú no vas a necesitar papel.
Cierto.
Por ende, no necesitas oficina, no necesitas secretaria. Pues tenemos que educar a nuestra población profesional sobre esas alternativas. Y eso es algo que le estamos dando duro y le vamos a seguir dando duro durante este bienio. Y también buscar oportunidades. Mira, un abogado es una pyme y él tiene derecho a recibir los mismos beneficios que otras pymes. Ahora mismo, con el paso de Fiona, el Departamento de Comercio sacó unos incentivos. Lo primero que hicimos fue circularlo entre todos los abogados para que supieran, mira, ahí están los incentivos, vamos,
claro,
a buscarlos.
Claro.
Pero hay que crear también la conciencia de que como somos pequeños comerciantes, tenemos que ir a buscar las cosas. Mira, las PPP, las CUBA, todo eso. Son ayudas que están disponibles, pero el mismo abogado a veces o no las busca o no las conoce. Pues vamos a educarlo y vamos a enseñarle a ser un buen comerciante.
Así mismo. Pregunta, Manuel. Y esto es una pregunta en dos partes. Hay gente que dice que la abogacía en Puerto Rico está saturada, que hay demasiados abogados. ¿Tu opinión sobre esto?
Es parcialmente cierto. Déjame explicarte que Puerto Rico es hace la octava, la novena jurisdicción con más abogados per cápita. Pero mírate lo que
¿esto sucede. ¿Es en el mundo o en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
Ah, okay.
Estados Unidos es una de las poblaciones más altas de abogados.
Con razón está la paz peleando.
Bueno, es que nos gusta pelear. Somos
vistiosos. Ah, perdón.
Pero mira lo que sucede, Gustavo. Tú miras el mercado y el mercado, hay ciertos mercados que están saturados porque todo el mundo lo quiere hacer. Pero de momento hay mercados nichos. Hay mercados que no se han explorado,
uh-huh,
que no se han explotado.
Uh-huh.
Claro, eso requiere una mentalidad de emprendedor, que tú reconozcas esos mercados nichos y que tú vayas detrás de ellos de la manera correcta. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una población envejeciente que no va a cambiar. La cantidad de adultos mayores que añadimos año tras año va en aumento. Ellos tienen una necesidad, pero fíjate lo que hay que, porque hay que ser creativo. Tú no le puedes cobrar a ellos por hora, tú no le puedes cobrar a ellos por una cantidad fija, ¿por qué? Porque no tienen el dinero. Pues fíjate, el modelo de negocio sugeriría, vamos a cobrarle por mes. Yo te cobro $20 al mes y esos $20 se acumulan y yo te doy ciertos servicios por esos $20.
¿Cierto?
Eso no está mal, ¿cierto? Pero es una reconcepción de lo que es el modelo de negocio y tenemos que inculcarle a los abogados que aquí hay muchos nichos. Lo que pasa es que hay que saber buscarlos. Miren, el mismo derecho ambiental. ¿Cuántas comunidades aquí no necesitan buena representación legal para situaciones donde si gana la comunidad, el gobierno federal paga? Pues eso es un incentivo para especializarlo en ese tipo de casos, para hacer justicia ambiental. Pero tienes que tener el deseo de aprender y el deseo de cambiar tu forma de pensar. Así que yo creo que aquí estamos en tiempos retantes, pero yo creo que decir que está saturado, no estudiamos más leyes, no es exactamente correcto.
Que se haga la segunda parte de la pregunta. Como ya empezaste a contestarla, que hay una serie de nichos de especializaciones que son menos que otras, pues, que sigo, me imagino corporativo, estoy aquí, ¿verdad?, inventando. Describiste una, las comunidades. ¿Cómo está el asunto ambiental? ¿Hay mucha gente, mucho abogado en eso o están ahora empezando a coger el paso?
Mira, lo que pasa es que tienes que entender que en el derecho ambiental es un derecho bastante complejo y requiere mucho estudio, porque la diversidad de leyes que protegen los recursos naturales son numerosas y a veces son complejas y contradictorias.
Y más aquí que hay dos jurisdicciones, federal y estatal.
Correcto. Pero yo estoy notando que en esta juventud, en estas nuevas generaciones, tienen una gran conciencia social y hay personas que están muy, muy claras en la necesidad de proteger el ambiente y reconocen el daño que le estamos haciendo al planeta.
Sí.
Oye, esto de negar el calentamiento global no pasa con las generaciones jóvenes, pasa con las generaciones mayores que las nuestras.
Sí, sí.
Hay una realidad, mira las playas después de Fiona, mira las playas como están erosionadas, mira la construcción desmedida. Y fíjate que nuestras leyes no nos protegen. ¿Por qué? Porque no las ponemos en vigor. Yo creo que tú vas a notar que la juventud va a descubrir estos nichos y va a descubrir formas interesantes de defender esos derechos y al mismo tiempo poder ganarse la vida. También hay otro factor, Gustavo, que es algo que los abogados no reconocen. Tú puedes estudiar leyes, pero tú no tienes que trabajar como abogado. Hoy en día, uno de los campos de más demanda es el campo de la privacidad. Tú sabes que nuestra privacidad es inexistente, especialmente en las redes sociales, y está siempre bajo asedio porque todo lo que tú hagas te están robando información, te están obteniendo información para distribuir y para venderla.
Cierto.
Pues mira, nuestros estudiantes de derecho cuando se gradúan pudiesen continuar especializarse en oficiales de privacidad o expertos en privacidad, que no necesariamente es para estar litigando en corte, pueden estar trabajando en corporaciones que tengan que ver con la privacidad.
Sí, señor.
Pero también otro factor, y con esto termino, que me causa mucha esperanza, es que el tercer sector está recibiendo un flujo positivo de estudiantes de derecho que quieren trabajar para sin fines de lucro. Y tú sabes que las sin fines de lucro se están volviendo el espinazo de Puerto Rico.
Sí.
Cada vez que hay un problema, y especialmente los problemas sociales,
sí,
son las sin fines de lucro las que ocupan el campo, no el gobierno.
Así mismo.
Que eso también me motiva a pensar que van a haber oportunidades. Van a haber oportunidades.
Que me lleve entonces a lo que quería que te explicara, que tú eres el CEO de una compañía que se llama Comprehensive Human Services Corporation. ¿De qué se trata eso, mamá?
Nosotros somos unos sin fines de lucro que estamos tratando de ayudar a distintos segmentos poblacionales, pero principalmente al adulto mayor. Nosotros, por sugerencia de una persona en el Departamento de la Familia, creamos lo que pues le cortaron el agua, tiene problemas con alguna multa o algo por el estilo. Nosotros estamos haciendo alianzas estratégicas con los municipios para que cuando nos llamen a nosotros, referirlo directamente al municipio. Pero no es referirlo y soltarlo, porque así cualquiera.
Claro.
No, nosotros damos seguimiento y vemos resultados. Tenemos que medir que el esfuerzo produce un resultado. También hemos tenido en otras áreas que hemos ayudado, cuando en los terremotos, nosotros le hicimos una propuesta al Departamento de la Familia para dar servicios de asistencia emocional y psicológica a los primeros respondedores, porque esta gente que fue al área de terremotos y vio esta devastación tan impresionante, quedaron traumados, y en Puerto Rico la salud mental está por el piso. Finalmente tenemos otro proyecto también ahora donde estamos dando servicios de salud mental en algunos residenciales públicos. No es terapia, es crear estructuras y programas que vayan dirigidos a solidificar la salud mental de jóvenes adultos y adultos.
Es mucho el trabajo que se necesita en esas áreas, y lo entiendo perfectamente. Si extrapolamos tus experiencias con esta compañía al Colegio de Abogados, ¿entiende entonces que lo que estás sugiriendo es que la pertenecer al Colegio de Abogados debe ser compulsorio?
Mira, sobre los colegios profesionales compulsorios, aquí se tiene una visión bien errada. Voy a sacar al colegio porque el colegio tiene una estructura diferente, pero lo voy a poner el caso del colegio de México, el colegio de CPA.
Okay.
Tú tienes una junta que regula darle la licencia, y en los que papel, esa junta pudiese ser capaz de regular la calidad de los profesionales.
De lo que la gente busca.
Tú tienes un gobierno que está quebrado, tú tienes un gobierno que no le da recursos a estas juntas. Entonces tú tienes los colegios profesionales que suplen ese vacío. Y entonces lo que los colegios profesionales buscan es garantizar la calidad de los servicios. No buscan explotar la población, no buscan lucrarse porque son sin fines de lucro.
Wow.
Pero cuando tú le quitas el que sea mandatorio, lo que estás diciendo es que esto es un salto afuera. Y no es lo mismo un mecánico que no sea miembro del colegio mecánico, que un cirujano, o que un médico que pertenezca a la asociación médico, al colegio médico cirujano, y que un ciudadano pueda quejarse de sus servicios en este colegio y que ese colegio lo atienda. El colegio de abogados tiene una función similar. Nosotros recibimos quejas de ciudadanos en contra de abogados y tratamos de mediar, pero si el abogado ha metido las patas, es algo que no podemos tapar el cielo.
Claro.
En el caso nuestro lo que pasa es que se vuelve un issue político. Cuando se veló a Filiberto Ojeda, lo utilizaron como la palanca para descolegiar. Y entonces el Tribunal Supremo luego, lamentablemente, en una decisión, hizo una expresión tan amplia que prácticamente declaró inconstitucional todos los colegios profesionales. Así que vamos camino a no tener colegiación voluntaria en nada.
¿Pero eso es cierto en otras jurisdicciones en Estados Unidos, en otros estados?
No. Hay estados que son jurisdicciones voluntarias y otros que son lo que se llama las mandatorias.
Correcto.
Fíjate qué cosa, en Estados Unidos se han llevado tres casos donde han levantado el punto de Puerto Rico. Yo no quiero ser miembro obligado de una asociación porque viola de derechos de libre expresión y de libre asociación.
Sí.
Esos casos, tres de ellos han subido al Tribunal Supremo y el Supremo se ha negado a escucharlo. Las decisiones de los tribunales han sido mantener la colegiación compulsoria. Y el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que yo no voy a oírlo. Pero yo espero que algún día el Tribunal Supremo diga, lo voy a oír, porque yo creo que el tribunal concluiría que no se viola ningún derecho constitucional haciendo la colegiación compulsoria. Y si eso pasa, aquí las cosas van a cambiar.
¿Y eso sería cierto para otras organizaciones profesionales que la membresía es no compulsoria? Revertiría a todo el mundo, ¿no?
Si el tribunal
Claro.
Pero lo que hace es que le da a cada estado la libertad de decidir, pero basado en un claro entendido que la colegiación compulsoria no viola ningún derecho.
Okay. Ahorita mencionaste, Manuel, el asunto de abogados que meten la pata y me diste el pie forzado para hablar sobre corrupción. Y estoy seguro que ahora medio Puerto Rico está parando la oreja con este asunto mientras nosotros hablamos. Como lo veo, cuando hay una persona acusada, sea del PNP hasta ahora, ¿verdad? Del PNP o el PPD, todavía lo he visto del PIB, me imagino que un día es. Y es abogado y dice, ah, lo viste. Es que son todos iguales, estos abogados son todos unos chanchulleros. Por lo tanto, yo sé que delinquir es una decisión completamente personal. Tú y yo pasamos por 40 sitios que venden licor, y nosotros no paramos en los cuatro guanetazos y seguir guiando, porque no está en nosotros, ¿verdad? Eso se convierte en una decisión personal. Tomando, si va a tomar, o si ya tomaron, eso tú no lo aclara. El Colegio de Abogados como institución, para que este asunto de tener abogados tramposos, no es que se detenga. Oye, pero que merme, porque nosotros estamos viendo casos de corrupción, fulano es abogado, y aquel es abogado, y dale que sale. Entonces, mano, la impresión que da es que estudian leyes para hacer trampa, después viene el Tribunal Supremo, le mete un INRE, le quita el título, y qué sé yo qué se dedica, no sé, a vender hot dog, no sé. ¿Cómo tú ves esto, Manuel? Porque esto es un tema bien quisquilloso, y hay mucha gente que de verdad piensa que los abogados se meten a esto a delinquir. Tú dirás.
Yo creo que eso es una visión totalmente equivocada. Aquí la corrupción no tiene nombre y apellido, no tiene profesión. Y voy a entrar un poquito en el tema de la corrupción, pero déjame primero llevar eso a lo siguiente.
Perdón, si Carly Bonal decía que sí, aquí yo tenía nombre y apellido.
Sí, pero va más allá de eso, porque tú sabes que aquí todo el mundo te está cayendo.
Sí, yo sé. Adelante.
Y los que no han caído porque no han estado en el poder.
Exacto, sí.
Mira, vamos a hablar primero de los abogados.
Dale.
Siempre se tiene una visión errónea de abogados. Quizás es culpa nuestra que no explicamos lo que hace un abogado.
Uh-huh.
Yo me he propuesto que en este bienio vamos a hacer una campaña de servicio público para que la gente entienda qué es lo que hace un abogado. Porque te voy a decir cómo se traduce. Tú vienes a mi oficina y tú me pides una escritura. Yo te digo, te voy a cobrar 5,000 pesos por esa escritura.
¿Seguro?
Y el cliente dice, ay, eso es mucho. Si usted lo único que va a hacer es escribir, lo único que va a hacer es otra persona se lo da más barato.
Sí.
El que te dice eso es que no sabe lo que conlleva
hacer una escritura.
Para que tengas una idea.
Sí, sí.
Cuando tú compras una casa, tú la compraste y ya saliste de eso. El abogado sigue siendo responsable por esa escritura y por ese acto jurídico el resto de sus días, porque nosotros no tenemos un periodo donde las acciones éticas se
desprenden.
No sale de la corrupción. Hay abogados, hay médicos, hay economistas, hay políticos. La corrupción no es un problema de nación. Pero tú sabes por qué está este problema. Con la impunidad. Porque en Puerto Rico, tú miras que el 30% de los asesinatos son resueltos, no llevados al tribunal, son resueltos, pero es 30% y el 70%. Tú ves que nosotros, y este es el chiste típico, nosotros estamos guiando por ahí, llegamos a un semáforo, nos lo comemos, llegamos a un par y no paramos. ¿Y por qué cuando llegamos a Estados Unidos paramos? Porque aquí hay una sociedad, hay una cultura de impunidad. Yo me la voy a comer porque no me van a comer.
Exacto.
Mira lo que pasa con los políticos. ¿Por qué año tras año, partido tras partido, tenemos corrupción? Son dos los motivos. Primero es la impunidad. Y lo segundo es la parte de transparencia.
Cierto.
Tú no puedes probar si hay luz sobre los procesos. Tú no puedes quedarte con dinero del pueblo si el pueblo te está velando.
Cierto.
Y aquí el error más grande que tenemos es que cada vez que vemos un acto de corrupción, ¿qué hacemos? Aprobamos una nueva ley y aprobamos otra ley. Mira, Gustavo, nosotros tenemos leyes para repartir al resto del mundo.
Sí.
Pero ¿de qué sirve tener leyes si no las pones en vigor?
Sí.
Necesitamos una cultura de transparencia. Por ejemplo, a mí me encantaría ver una base de datos que cada vez que hay un proyecto en obras públicas, yo pueda tocar un botón y ver cuál es el proyecto, cuál fue el presupuesto, quién es licitado, quién se lo llevó y por cuánto, pero más importante,
sí, señor.
Yo quiero saber cuánto se ha gastado y por cuánto está sobre presupuesto o bajo presupuesto. Que sea el pueblo de Puerto Rico el que fiscalice la obra pública. Y esto no es una fantasía. Esto pasa en distintos países de Latinoamérica. Oye, no te estoy hablando de Estados Unidos, de Latinoamérica, porque la tecnología está ahí. Es simplemente tener la voluntad política de ser transparente. Pero ya tú ves, mira el contrato de Luma, mira los otros contratos que hay, mira las actuaciones gubernamentales, que tú le pides información y tienes que demandarlo. O sea, el problema de transparencia nos va a matar. ¿Qué es la solución a nuestro problema?
Tienes mucha razón. Y entonces el Colegio de Abogados, en esta campaña, que creo que es excelente, de informarle al pueblo qué es lo que quieren hacer, me imagino que vamos a envolver a muchos políticos en este asunto. Porque los que suben, del color que sea, a mí el color me importa tres pitos, los que suben tienen que enterarse que los estamos velando, y más allá de estarlo velando, oye, nos responden a nosotros. A mí me joró a la pista tener que pagar contribuciones sobre ingresos cuando tengo a aquel robando y al otro robando y al otro robando, y muchas veces los gobernantes y legisladores miran para el otro lado. Esto es bien complejo, mano, de verdad que sí.
Pero Gustavo, es más peligroso que esto. Si tú te vas a países de Latinoamérica, ya ellos tienen la mentalidad de que todos los políticos van a robar, que están resignados. ¿Tú sabes qué? Que nosotros nos resignemos a que
no. Muchachos.
Es el riesgo más grande que hay, que nos volvamos con la mentalidad tercermundista o la mentalidad de otros países, de que el que nos roben los políticos es parte del costo de hacer negocio. No, nosotros somos mejores.
Es verdad.
Nosotros tenemos forma de ser más transparente para evitar que los Oscar Santa María y los Caro y todo lo demás puedan volver a surgir. Porque fíjate, si yo te veo aquí robando y tú te retiraste robando, ¿qué yo voy a hacer? Voy a seguir tu modelo.
Seguro.
Y si coges bien, pero como joven ya tampoco me voy a llegar.
Exacto.
No, tenemos que llevar a que al que robe lo cogemos y lo procesamos. ¿Para qué? Para que sirva de un disuasivo para que nadie se tire.
Sí, señor. Sí, señor. Y hablando de eso, disuasivos, una de las cosas que no tenemos en Puerto Rico es mucho liderato. Y como tú sabes, recién perdimos a una figura excelsa, decente, llamado Noel Colón Martínez. Un líder que hacía las cosas como he estado escuchando, muchas veces callado, a través de la actividad de frente, pero siempre liderando. Y creo, Manuel, que la posición fantástica que estás ahora, que el destino te permite ejercer, una de las cosas que hay que establecer en Puerto Rico es liderato, y hay que sacar gente que sabemos que tiene el potencial de ser líderes decentes hacia afuera. ¿Cómo el Colegio de Abogados puede aportar, si tienes algunas ideas ya, de lograr que eso se logre? Porque déjame decirte, esta es una nota al calce. Como la gente está harta de la corrupción en Puerto Rico, yo vaticiné el domingo pasado que estas elecciones del 2024, aparte que están hartas de los dos partidos políticos principales, y a lo mejor el tercero si se ponen belicosos, yo estoy vaticinando una avalancha de personas que van a correr como candidatos independientes. Porque tú lo dijiste ahorita. Si yo quiero arreglar esto, echado en mi casa atrás protestando y maldiciendo, no lo voy a hacer. Y tengo que meterme entonces en el ruedo. ¿Cómo entonces el Colegio de Abogados puede ayudar, Manuel, a aupar ese liderazgo para que los líderes potenciales que tenemos ahí, gente decente, pueda por fin entonces echarse al ruedo y lograr cosas para Puerto Rico?
Mira, empezando con el colegio, y me alegro que hayas mencionado a Noel Colón Martínez, don Noel, yo lo conocí brevemente pero sí conozco a dos de sus hijos.
Sí.
Cuando yo leo lo que Noel Colón Martínez hizo, que nadie conoce, don Noel es un gigante dentro del Colegio de Abogados, porque las estructuras que él creó de ayuda a la sociedad, como la Sociedad para la Asistencia Legal, la Corporación de Servicios Legales, el Servicio de Pro Bono, todas esas son instituciones que el día de hoy están dando
el
asunto del campo civil o penal a las personas de escasos recursos. Nosotros, uno de los problemas que tenemos para mí, Gustavo, es que hemos perdido nuestros roles, nuestros modelos, nuestros líderes. Nosotros no anulamos a nadie porque no conocemos a nadie.
Gracias. Exactamente.
¿Quién era Bartolotti de Castro? Roberto H. de Todos, son calles, son nombres, pero no sabemos lo que están detrás de los nombres. Un Piñero, un Moscoso.
Asumimos José Celso Barbosa.
Barbosa.
Seguro.
El primer problema es que tenemos que reconocer que nuestras escuelas públicas son la cuna de líderes.
Sí, señor.
La cuna de hecho, es nuestro futuro.
Sí, señor.
Desesperadamente, nosotros tenemos que revisar ese currículo y revisar lo que estamos enseñando. Mira, Gustavo, algo tan sencillo. ¿Cuáles son tus derechos civiles, humanos y constitucionales?
Uh-huh.
Tú le preguntas eso a un chamaco de 15 años, 16, 18 años, no te sabe contestar, pero ¿sabes qué? Tú solo preguntas a alguien de 30 años y tampoco te lo sabe contestar. ¿Cómo tú vas a exigir tus derechos si no los conoces?
Sí, señor.
Cuando tú exiges derechos, tú lo que le estás diciendo al gobierno es no, tú no puedes abusar, tú llegas hasta aquí.
Sí, señor.
Yo vislumbro y yo quiero que el Departamento de Educación seriamente piense en modificar su currículo para que reconozca que tenemos que dar valores, patrios, tenemos que enseñar el amor a la isla, pero también el respeto a las leyes, el respeto a la estructura. Yo tengo un plan para ayudar un poco en eso, y es que ahora en noviembre de este año, estamos apretados de tiempo, pero en diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, y a nosotros nos gustaría, en coordinación con el Departamento de Educación, enviar abogados a las escuelas públicas a enseñarles en un día, en 2 o 3 horas.
Excelente.
Excelente. Que son derechos civiles, que son derechos humanos.
Excelente.
Para que ellos vayan conociendo, porque la ignorancia del derecho es increíble.
Sí, señor.
Y eso es apenas una contribución pequeña que podemos hacer, pero es que esta sociedad hay que empezar con los jóvenes. Ya nosotros estamos podridos, nosotros vamos para la tumba ya mismo. ¿Qué es la juventud?
Cierto.
¿Qué hacemos con ellos?
Cierto. Manuel, que escucharte hablar me llena de orgullo que hayas sido compañero de clase de este servidor y viceversa. Y no soy abogado, decidirme por el campo de las ciencias naturales, ¿verdad? Pero lo que yo pueda aportar a eso, tienes mi teléfono, usted me llama y con mucho gusto, si yo tengo que pararme frente a algunos niños, algunas niñas y hablarles sobre esto, sobre lo que es liderato, pues cuenta conmigo. Y estoy seguro que mucha gente que nos está viendo, muchas personas que están viendo, sálvese quien pueda, piensan igual. Ya se acerca mi hora de retiro y una de las cosas que no voy a hacer es sentarme en mi casa a ver novelas turcas y esperar a que la muerte me llegue, porque uno tiene cerebro y no es para desperdiciarlo. Y la verdad que escucharte me da mucho ánimo y me da mucho orgullo que tenemos un buen puertorriqueño que quiere hacer cosas a los 60 y blum, blum de años, que como tú dijiste, la edad importa un pito. Si tenemos salud y nuestro cuerpo se mueve como sea, lo vamos a hacer. Así que, Manuel, este programa está a tus enteras órdenes. Gracias por compartir con nosotros. Estoy yo personalmente a tus enteras órdenes. Tienes mi teléfono, que la gente lo sabe, 241-9000. Eso no es ningún secreto. Así que cuando guste llamarme, por favor, que quiero ser parte de este nuevo cambio que pretendes para Puerto Rico. Y se empieza en chiquito, pero las cosas chiquitas terminan muchas veces sumamente grandes.
Gustavo, yo no solamente te lo agradezco, pero también te hago la siguiente exhortación a ti y a todo tu audiencia.
Sí, señor.
Nadie tiene la sartén agarrada por el mando.
Cierto.
Hay mucha gente que tiene muchas ideas. Y algo yo aprendí durante la campaña fue a escuchar ideas de otros.
Cierto.
Que
Sí, mano, así mismo.
Por ello está siempre, tanto yo en mi carácter individual como el poder institucionalmente, dispuesto a escuchar todas las ideas que nos puedan ayudar a mejorar nuestra sociedad y ayudar a la convivencia que se ha puesto tan difícil. Así que el cuello está a disposición y yo te admiro a ti porque tú desde joven siempre fuiste claro con las causas, tus causas poco conocidas. En el tiempo nuestro el derecho ambiental y las causas ambientales eran totalmente desconocidas. Tu compasión por los animales y tu compasión por otras causas siempre la tuviste a tu principio y te felicito que lo
has
convertido en una meta de tu vida y que sea lo que tú estás dándole para atrás a la sociedad. Así que así como tú me dices, yo te digo, el colegio está a tu disposición.
Gracias, Manuel. Muy amable, muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo fuerte y nos estaremos comunicando, porque usted tiene mi teléfono, mire, yo tengo el suyo, que usted sabe cómo es esto.
Gracias,
Manuel. Excelente semana.
Gracias
por tu tiempo. Mis amigos, ahí tenía a don Manuel Quiriquini, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, recién estrenado. Así que, mire, hay esperanza. Como le dijo un amigo los otros días, la gente decente somos más. El problema es que los indecentes hacen mucho alboroto. Y a eso, mire, hay que callarlos. Será entonces, mis amigos, hasta la semana que viene, otro programa de Sálvese Quien Pueda. Gracias por estar con nosotros. Excelente semana. Y como decimos, pendientes porque viene más. Cuídense. Hasta entonces.